Planeta Cine, tu rincón cinematográfico en Radiópolis 98.4 FM.
Saludos, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa, de vuestro rincón cinematográfico favorito, en vuestra emisora favorita, Radiópolis, en la www.radiopolis.org y en la 98.4 de la FM. Bienvenidos a Radiópolis. Os habla Joaquín Díaz y Alfonso Camacho. Buenas tardes.
Buenas tardes, Joaquín.
Como hoy tenemos un programa bastante interesante donde vamos a entrevistar a la videocreadora sevillana María Cañas, ¿no es así, Alfonso?
Sí, vamos a tenemos el honor de entrevistar a la archivera de Sevilla y también pues vamos a hacer un recorrido a través de los archiveros destacados en la historia del cine.
Sí, hablar de algunas de sus influencias, que seguro son muchas y muy interesantes. Vamos, para empezar a entrar en materia, vamos primero con un tema musical.
Baby, was, I was looking back to see if you were looking back at me to see me looking back at you. I was looking back to see if you were looking back at me to see me looking back at you.
Esther Schuff fue la primera en trabajar con lo que ahora conocemos como materiales de archivo. Había nacido en 1894 en Surok, Ucrania, y fue la primera mujer cineasta de la Unión Soviética. Era montadora de Sovkino, donde remontaba películas extranjeras, unas 200, haciéndolas más cercanas al gusto de la revolución. Tras ello, montó una veintena de películas de directores soviéticos sin ser acreditada. Junto a Ziga Vertov archivó material que de otra forma se hubiera perdido irremediablemente. Paradoja esta. Fruto de ese trabajo de recopilación y archivo fueron tres películas diferentes. La caída de la dinastía Romanov, 1927, El Gran Camino, 1927, actualmente imposible de proyectar sin una restauración a fondo, y La Rusia de Nicolás II y León Tolstoy, 1928, perdida irremediablemente. La búsqueda de materiales la llevó a ir a los subsuelos húmedos de Goskino o Akino Mosvo, o incluso al Museo de la Revolución, donde yacían películas de pilas de negativos o de copias conservadas al azar. Una parte importante de los materiales estaban en el legado del zar, y hubo de conseguir permiso para sacar un negativo. Otra parte del material de guerra había sido rodado según criterios contrarrevolucionarios. Sfirsub logró que una visión bolchevique fuera avalada por material enteramente anticomunista. Tras haber trabajado para los rusos desde la Embajada de España en París durante la Guerra Civil Española, Luis Buñuel se trasladó a Hollywood para supervisar películas de orientación republicana. El fin de esta actividad le dejó sin trabajo y, acabada la guerra, se vio obligado a exiliarse. Después de grandes penurias, en 1941 obtiene un empleo en el Museo de Arte Moderno neoyorquino, MoMA. Se le encarga el montaje de documentales de propaganda antinazi para Hispanoamérica. realiza el remontaje, entre otras, del Triunfo de la Voluntad de Erich Riefenstahl, película pronazi que versiona y resignifica desde el prisma ideológico opuesto. En 1977, Chris Marker acometió en el fondo del Aires Rojo un denso material fílmico y sonoro, propio y ajeno, sobre los movimientos sociales de toda una década, de Vietnam y mayo del 68 al golpe de Pinochet. Ensayo sobre el poder de las imágenes y esfuerzo por ponerlas a salvo, ya que según Marker, todas las imágenes, ya sean ficción o documento, de la CNN o de Hollywood, dirigen la mirada retrospectiva edificando un imaginario colectivo de la época y más tarde, vía televisión, vía publicidad e incluso vía documental, esas mismas imágenes degeneran en material de archivo, acechadas por la leyenda épica y el olvido. Marker intenta restituir a la historia su carácter diverso, devolviendo la historicidad a este material de archivo, y según sus propias palabras, intentando por una vez, habiendo abusado quizá en otro tiempo del comentario dirigido, habiendo por una vez darle al espectador, por medio del montaje, su propio comentario, es decir, su poder. En 1992, Jay Rosenblatt realiza Human Remains, que se deconstruye a partir del remontaje de imágenes de archivo de fragmentos biográficos y diarios personales del siglo XX, Hitler, Franco, Stalin, Mussolini y Mao. En la línea de la desmitificación de las imágenes de Marker, pero huyendo esta vez de la historia, se recogen, aislados, fragmentos y anécdotas de sus vidas que muestran la faceta más íntima y los acerca a la ciudadanía corriente. Mussolini tenía dos leones, a Franco le gustaba ver la televisión sentado en el sofá con su mujer, a Hitler le gustaba mucho la pornografía y, al igual que Mao, solo tenía un testículo. Actualización esta de Noche y Niebla de Resnais, bajo la premisa de la revisión de imágenes que son imaginario colectivo y que sufren la resignificación necesaria para exaltar su terrorífica condición de seres humanos. Durante el ocaso de la dictadura, Basilio Martín Patino realiza, de forma clandestina, una serie de documentales. Canciones para después de una guerra, Queridísimos verdugos y Caudillo, en las que utiliza la yuxtaposición de imágenes de archivo para ejercer una denuncia discursiva contra el franquismo. En 2007, Patino presenta Palimpsesto salmantino. En la primera imagen de la película leemos Palimpsesto, dos puntos. Dícese del códice en el que se aprecian las huellas de textos anteriores, borradas para poder utilizar su pergamino como soporte de nuevos contenidos. Sobre las huellas de sus largometrajes Nueve cartas a Berta, Caudillo, Los paraísos perdidos y Octavia, resurge un testimonio político, geográfico y sentimental de Patino, que revisita su obra y recompone su historia, al descifrar sus propias imágenes, ofreciéndonos además los códigos para acercarnos retrospectivamente a su filmografía salmantina y a la nueva lectura que hacemos de ella. La revisitación de la obra de Patino por parte del propio director, que utiliza sus propios materiales como archivos, me trae a la mente aquella frase de Walter Benjamin. El origen, aun siendo una categoría plenamente histórica, no tiene nada que ver con la génesis. Por origen no se entiende el llegar a ser de lo que ha surgido, sino lo que está surgiendo del llegar a ser y del pasar. el ritmo de lo originario se revela solamente a un enfoque doble que lo reconoce como restauración, como rehabilitación, por un lado, y justamente debido a ello, como algo imperfecto y sin terminar, por otro. Creo que si hay algo que liga el trabajo de los archiveros, de Sub, de Buñuel, de Marker, de Rosenblatt o de Patino, esto es sin duda su creencia en la imperfección, en lo inacabado de la obra, sujeta a la restauración y la resignificación continua. Revisitación cargada de ideología, de compromiso político con la imagen. Revisitación ligada a la soledad del poeta, soledad en la sala del montaje, enfrentado a aquellas imágenes que, sin ser suyas, le otorga la libertad del apropiacionismo. El leve susurro acompaña al poeta en su tarea. Confiad en la naturaleza inagotable del murmullo, dice Breton en el Manifiesto Surrealista. Soledad del poeta en su tarea de hacer la historia de otros creadores que también se vieron solos, los ancestros de los que procede ese murmullo. Soledad del poeta y soledad del cine, de la historia.
Histoire du cinéma. Histoire du cinéma.
We'll be right back.
Vivimos en un contexto multimedia de saturación informativa, libertad creativa y piratería mediática, donde se sitúan autores como María Cañas, a quien por otra parte resulta difícil definir o clasificar. Creadora visual y caníbal audiovisual, videoasta y comisaria del arte, coleccionista y archivera. Su capacidad para fagocitar y recrear imágenes no conoce límites, como tampoco los tiene su capacidad creativa, que desarrolla en terrenos como el fake, el ensayo audiovisual, el found footage, la fotografía o el videoclip, en un fructífero ir y venir por los diferentes senderos del audiovisual, aunque ella dice reconocerse en la frase de Bukowski: cuando todo se iba al carajo, siempre estaba la poesía para salvarme el culo. En su obra conviven, sin prejuicios, todo tipo de material de archivo con imágenes factuales rodadas con una pequeña mini DV, siempre dilapidadas por un aplastante sentido del humor que transita de la ironía a lo gamberro, de lo sutil a lo obsceno, con la misma facilidad con la que un torero en vestido puede resultar un espectáculo hilarante gracias a su yuxtaposición con unas beatlemaníacas enloquecidas. Buenas tardes, María.
Buenas tardes.
Hemos dedicado el programa de hoy a los archiveros. Hemos hablado un poco antes de estos grandes archiveros de la historia del cine, que yo creo que a ti también te gustan, que son Buñuel, que son Rosenblatt, y se nos han olvidado mucho, pero destacábamos al final, bueno, pues el trabajo en la soledad con los archivos, que es una característica también de tu obra, ¿no?
Claro. Yo desde luego, como que para crear, pero cualquiera, ¿no? Que tienes que estar en soledad y echarle muchas horas, ¿no? Y encerrarte, ¿no? Que no quieres ni de romántica atormentada ni nada, pero que por lo menos mi motor es la insatisfacción permanente y la soledad, ¿no? Y vamos, que contradictoriamente después abogo por la cultura libre, por la inteligencia colectiva, pero eso que yo, normal, vamos, me paso toda la vida sola, pero ciberacompañada, ¿no? Porque ya en el Facebook y las redes sociales, pues a lo mejor puedo tener 3.000 amigos, ¿no? Pero que al final estás tú solo con tus archivos y organizando y el material, ¿no?
Creo que Creative Commons y todos los archivos de Internet, de documentos de Internet, han significado un cambio bastante grande en todo esta cantidad de material de audiovisual al que tenemos acceso, ¿no?
Totalmente. Yo antes tenía que viajar, ¿no? Tenías que irte a ciudades, a Barcelona o fuera, lo que fuera, para conseguir eso, DVDs extraños, lo que fuera, y es que ahora está todo, ¿no? Está todo en el YouTube, está todo en el Vimeo, en los archivos archive.org, en ubu.com. A mí lo que me da eso, yo ahora mismo lo que tengo es un síndrome como el de Diógenes, pero el ciberdiógenes, ¿no? Que me horroriza un poco eso, la cantidad de información y de memoria y de historia que estoy archivando en terabytes y terabytes, y cuando me muera, ¿qué va a pasar con eso, no? Cosas ahí, porque eso, lo bueno de Internet es que eso, que es una herramienta que no tiene límites y que está constantemente renovando y lanzando materiales de todas las épocas, y es como un palincesto ahí donde se escribe todo, ¿no? Y a mí un poco eso, lo que tengo es el síndrome este de Diógenes ahí, pero de una manera, y quijotesco, ¿sabes? De una manera impresionante, ¿no? Que me lo tengo que quitar un poquito con el yoga y con la meditación, como hace el David Lynch eso, porque si no es que me volvería loca, ¿no?
Oye, y podríamos hablar también del concepto de remake, porque creo que hace poco has estado en una exposición con Harun Farocki en el Festival de Cine de Gijón.
Sí, que la comisariaba Juan Ramón Barbancho, que es un chico de aquí que también está haciendo ciclos de vídeo y naturaleza en el espacio Iniciarte. Pues la verdad que para mí el remake es como volver a fabricar las historias, ¿no? Es como reinterpretar el cine clásico, pero desde lugares y tiempos nuevos, ¿no? Desde donde nos ha tocado vivir, ¿no? Y estas son obras del pasado, pero sobre las que las sobrescribe, las revivifican, ¿no? Y la verdad que ha sido muy interesante, ¿no? Porque esta gente, Matías Müller, Farocki, que son gente que llevan ya haciendo cosas, y tanto al colectivo Film Foto como a mí, que tenemos así, somos más jóvenes y haber participado con ellos en esta historia, pues muy interesante, y además en el marco del Festival de Cine de Gijón, ¿no? Y y un poco, o sea, yo es que entiendo el audiovisual como un espacio ilimitado, ¿no?, donde experimentar, cuestionar, transgredir el lenguaje, el dispositivo, la distribución, los medios y la historia, ¿no? Y, por ejemplo, me quedo mucho con una frase de Roland Barthes, que él considera la cultura como un palincesto infinito, ¿no?, donde cada libro está hecho de escrituras múltiples, surgidas de varias culturas y que entran unas con otras en diálogo, en parodia y en discusión, ¿no? O, por ejemplo, aparte de Buñuel, que ya te lo he dicho, que yo muero con Buñuel, pues Marcel Duchamp, ¿no?, Duchamp, con su ready made, y que cualquier objeto encontrado puede ser arte, ¿no? Y un poco el discurso que él tiene de que el arte es como un juego entre todos los hombres de todas las épocas, ¿no?, y un continuo homenaje y revisitación, ¿no? Y yo lo que me planteo eso, todo el cine Technicolor y todos los clásicos del cine, como si ellos en el siglo XXI viviesen conmigo y quisiesen mezclarse en unas obras apropiacionistas y de todo el remix y la cultura del reciclaje y todos esos mensajes ponerlo ahí, porque al final para mí eso, que la historia del arte y la historia de la humanidad, que es acumulativa completamente, ¿sabes? Que al final somos humanos y nos interesa y nos mueve lo mismo, ¿sabes? El amor, la muerte, la amistad y poco más.
Y en esta idea del texto sin límite, ¿no? La podemos encontrar en la obra de Chris Marker y en su condición de política de la imagen.
A mí Marker me parece un visionario, además es un tipo interesantísimo, es esquivo total, ¿no? Como él siempre se ha mantenido al margen, no ha querido entrar nunca en el figurón y en los circuitos comerciales, ni en la fama, ni en nada, con su alter ego y parapeto que siempre lanza su gato, ¿no? El Guillaume. Y la verdad que eso, que es visionario tanto por el modo de hacer cine de una manera íntima, solitaria, en comunión con uno mismo y poco más, una cámara y viajar, lo que sea, ¿sabes? Y después porque siempre hasta con In Memory fue pionero, ¿no?, con los CD-ROM, cuando no había ni CD-ROM, y ahora eso, la última aventura de que toda la exposición que está haciendo para despedirse del cine, está todo en Second Life, ¿no?, y es su despedida del cine desde este medio como Second Life, que ahora cada vez está como más erial lo de yo y la gente está, pues eso, que yo lo veo como los tiempos bárbaros, ¿no?, que en internet un poco, que yo me emociono y todo, pero que hay tanta acumulación y tanto desenfreno que es como bárbaro, ¿no? Y por eso para mí yo lo llamo eso como papá Buñuel y papá Marker, vamos, ¿no? Y que dure, que si llega hasta los 100 años mejor, porque seguirá haciendo cosas como Agnès Varda y toda esta gente que no pararán de máquina y de emocionar.
Sí, de Agnès Varda también teníamos preparado algo para hablar y creo que hace poco ha presentado una película, creo que en Buenos Aires, que se llama Las playas de Agnès, y que es digamos otro palincesto como el que hacía Patino, el salmantino, pues sobre toda su obra, pero en este caso con las playas en las que ella pues ha tenido experiencia a lo largo de su vida y ha rodado y etcétera, ¿no?
Ah, pues ya estoy apuntado para bajarlo.
Apúntatelo que dentro de poco pues estará en el Emule, que es nuestra.
Claro,
nuestra
no, fuente. Yo consumo, yo compro, y además tengo una cosa que me veo completamente con ética, por el sentido de que, a ver, yo soy la primera que voy al cine, me harto de comprar DVD, y para mí yo soy una persona austera, que eso, que me interesan otros terrenos del cine experimental y el cine hecho sin cámaras o serie B o con pocos medios, y la economía de Hollywood a mí me supone una inflación, ¿sabes?, aberrante, las millonadas que se gastan los actores, no sé qué. Entonces, si yo soy la primera que soy una accionista de Hollywood, que estoy todo el día eso consumiendo, comprando revistas, viendo la antigua y lo que sea, ¿por qué yo no voy a tener derechos como accionista, ¿no?, de Hollywood a reciclar sus materiales, ¿no? Hombre, yo, por ejemplo, eso con las GAE, no sé qué, pues la verdad que paso de ellos, nunca han defendido mis derechos, me hice de ellos cuando hice el videoclip con mi compañero Samuel de Señor Chinarro, y la verdad que me hice de las GAE y nunca me pagaron nada, me mandaban unos papeles diciéndome que desde luego que ese videoclip pertenecía a su fondo musical y que no pagaban nada, como las GAE y otras entidades no defienden a los creadores audiovisuales y más experimentales. Tengo otros amigos también que se han hartado ese videoclip, nunca le han pagado nada, pues yo voy a mi güey, además yo soy la primera que yo mis DVD no los comercializo, yo no los vendo en las NAS, ¿sabes? Y además está todo tan manipulado y tan reciclado que es que realmente son otros productos, ¿no? Que no, el original ya es que tiene otro mensaje y otro espíritu, ¿no? Que no tiene nada que ver con el original.
Porque tú utilizas otras formas de distribución, ¿no? Que en este caso a través de
internet, sobre todo, y muchísimo didáctica, y además eso gratuito. Yo pongo en Espacio Iniciarte o me voy al Cervantes por todo el mundo, que el Instituto Cervantes está haciendo una labor ahí de difusión por todo el mundo, ¿sabes? Ahora me voy a primeros de febrero con el Mobile Film Fest y el Instituto Cervantes de Tetuán en Marruecos a dar un taller sobre teórico práctico sobre teléfonos, o sea, películas hechas con móviles, ¿no? Y entonces pues la verdad que esta es la manera de difundirlo, ¿no? Es más por universidades, por centros de arte y que no en salas comerciales y en y así vendiendo un DVD en el Corte Inglés o las NAS, ¿no? Pero más que nada por eso, porque es que habría que pagar unos derechos impresionantes a estas entidades, que a mí no me parece bien, ¿no? Porque yo no le estoy diciendo ningún daño a Stanley Kubrick por coger un pequeño trocito de 5 segundos de una película de Resplandor, a lo mejor, ¿no?
Sí, totalmente
de acuerdo. Y metiéndola en una historia totalmente diferente, que a lo mejor tiene que ver con una perversión de la corrida de toros, ¿sabes? Sí. Pero bueno, pero así es, son estas entidades, y la verdad que yo también lo sufro en mis carnes, porque, por ejemplo, hay una distribuidora, amacaonline.net, que está bastante bien, de experimentar en España, está en Barcelona, y ellos ya me pidieron antes de, o sea, cuando les entregué todas las producciones así para distribuirlas, que les hiciese una lista con todo lo que yo había utilizado, porque, y toda la gente así que utilizáramos y que trabajáramos con Fun Footage y con Archivo y demás, para pagarles precisamente a las GAE y a todas estas entidades, ¿sabes? Que un poco ellos también responden por mí.
Claro.
Y por mis compañeros, ¿no?
Pues claro, sí, así hay que funcionar, pues buscando nuevos medios. Es lo que tenemos por ahora, pero bueno, yo tengo la esperanza de que la cosa irá mejor.
Yo también, además que es algo incontrolable, ¿no? Que el altruismo y la generosidad y la vida que hay en Internet, eso es que no lo van a... Bueno, y en la calle, vamos, que no lo van a poder parar, ¿no? Por mucho que se empeñen, que eso, el Creative Commons, Copyleft, que eso, que es lo que viene en el futuro, ¿no? Esto caerá por su propio peso, digo yo, vamos.
Yo he visto tus pelis y me he quedado con un par de conceptos que me han interesado mucho. El primero es el concepto de mito.
Sí. Pues los mitos, a ver, a mí lo que yo sí, mitómana y peliculera por un lado, pero como te he dicho, esta contradicción tan grande, pues iconoclasta y desmitificadora total, ¿no? Uh-huh. Y a mí me interesa eso, la cinefagia, ¿no? Devorar el cine, el cine caníbal que se introduce en los tópicos y los géneros para dinamitarlos, ¿no? Y claro, como por otra parte estamos en esta tierra tan barroca, pues a mí me ha salido el barroco este excesivo que tenemos, pero de otra manera, ¿no? Y entonces lo que me gusta es provocar y mostrar situaciones y vida al límite. Y por eso la cara oscura de la fiesta nacional, que es la cosa nuestra, el universo también del cerdo ibérico, que es el perfecto cerdo, la televisión y los reality shows, la que dice esta Down with Reality, la pornografía y las relaciones amorosas, que es de Murder y que es de Five, son todo producciones que además casi todas se han visto aquí, porque a mí la verdad que en esta tierra me han tratado estupendamente. Ahora estoy ya menos mal saliendo por... Bueno, llevo saliendo mucho tiempo, pero que esto todo se ha visto por aquí, tanto en Iniciarte, que me apoya muchísimo, como en el CAS, con el Ayuntamiento, en el CEMOS y en sitios más, ¿no?
Es interesante también el uso que haces de la pornografía también en tu obra fotográfica, uniéndola a algunos clásicos de la historia del arte.
Sí, porque hombre, para mí la verdad que el Canal 47 y eso, pues mira, para un desahogo, pero que para mí la pornografía y el erotismo pues son un arte, ¿sabes? Un lenguaje creador, ¿no? Una mera herramienta de evasión sexual, ¿no? Y para mí es un arma subversiva, ¿no? Que con la que se puede construir, yo qué sé, otros espacios de sensaciones y de emociones, ¿no? Y un poco eso, es que la pornografía y la zoofilia incluso siempre están presentes en las obras, ¿no? Pero mucho por eso, por el humor este y el reflejo este, como dice Robin Goubert y demás, ¿no? Que desde estos tiempos tan obscenos y tan extraños que en los que la diversión y el tremendismo, ¿sabes? Lo lúgubre y lo sensual como que conviven, ¿no? En estos tiempos que nos ha tocado vivir.
Oye, ¿cómo defines tú lo que haces? ¿Videoarte no es, ¿no?
Yo la verdad que soy chica para todo un poco y que a mí hay muchísimo videoarte así tan solemne y eso que me aburre, y además yo mismo, que soy muy punky, y a mí o renovarse y morir, ¿sabes? Renovarse o morir. Y la verdad que yo me defino como eso, creador audiovisual y tanteando todos los campos sin límites, lo mismo videoclips, que cine de ensayo, que falsos documentales, ¿sabes? Que un documental así más creativo que pues, creador audiovisual, porque la verdad que tampoco me puedo englobar nada así, ni ficción, ni documentalista, ni nada, ¿sabes?
Lo importante es no ponerse límites, ¿no? A partir
claro,
de ahí.
Es que eso, que si nos ponemos ya límites en la cabeza y eso, que no merece la pena, que la vida está para disfrutar todo y para intentar...
Pues sí, hay un festival en el que, bueno, que conocen muy bien, que es el muy desconocido para el gran público, se llama el Festival Punto de Vista.
Sí, de Pamplona.
De Pamplona.
Pues es de lujo, vamos, si podéis ir, lo que es el amor al cine experimental y al documental. Yo estuve allí el año pasado porque además con un proyecto, La Mano que Mira, ¿no? Que como hacéis locos así, directores así de experimental, así al margen, pues nos regalaron un N95 y tuvimos que hacer una historia, un video diario, y la verdad que eso, que ha salido un libro DVD. Y este año sigue esto de La Mano que Mira, que vaya hasta David Lynch y todo, ¿sabes? Y uf, bueno, yo lo recomiendo, la verdad que en ese festival es que he visto películas, vamos, que está muy bien, la verdad.
Tú también diriges un proyecto, un multimedia, que se llama Animalario TV.
Animalario TV Producciones, bueno, una especie de productora fantasma, como yo digo, porque cuando tengo dinero y las instituciones, que si fuera a ser las instituciones, no, o sea, no sé qué vamos a hacer si las instituciones, porque es de donde yo consigo un poco el apoyo para que esta productora se embarque en proyectos, ¿no? Y sobre todo por el extranjero, estuve en Nueva York rodando Encuentra mi carne en Nueva York, y era un poco eso, buscar allí los restos del cine y del amor, ¿no? Que es que yo Nueva York solo lo conocía por Taxi Driver, Cuervo de Medianoche, este tipo de películas así un poco siniestras, pero que mostraban un amor así sórdido, La calle 42, y un poco eso, pues realizar una labor de investigación y todo eso gracias a bancos como Cajasol, Iniciarte, y bueno, Animalario TV, la web es www.animalario.tv, y para entrar hay un ano así como nipón, y hay que hacer clic en el ojete para entrar, porque hay gente que se queda mirándolo y no entra, ¿no? Que a mí un poco eso, lleva a internet el barroco y lo sensual y la calidez también me ha interesado, ¿no? Y bueno, Animalario TV es un lugar dedicado a la cultura del reciclaje, un archivo de visiones experimentales que reinterpretan el hecho creativo en internet, y tengo un concurso online y un jamón y en poco archivo, y en él existen NetArt, Remix, Face, homenaje, arte corsario, móviles, o sea, películas hechas con móviles, realidades diferentes a las que la industria de la televisión y el cine nos imponen, pero que nos alegran la vida, ¿no? Un cine sin límite, otra televisión es posible. Y en el concurso hay un jamón, que la verdad que me han mandado más de 100 vídeos, además me ha sorprendido, porque gracias al Facebook, muchísimos internacionales de Colombia sobre todo, que han tenido ahí, pues en Animalario TV, o sea, el concurso de un jamón, cuya metáfora es que a la hora de crear, en la actualidad, como del cero se puede aprovechar todo, de la imagen contemporánea igual, ¿no? Y entonces lo que hago es que cambio jamones por vídeos, ¿no? De este estilo que hemos estado hablando. Y eso. Y vamos, que ya está, este año cerré la convocatoria y estoy saturada, porque ya te digo eso, que me lo hago yo todo, ¿no? Con Guillermo, un chaval que trabaja conmigo en Animalario, que es el webmaster y el manita, ¿no? Total.
Pues esperamos que Animalario TV siga con esta misma afluencia de vídeos y de jamones también. Y bueno, pues nada más que agradecerte enormemente que hayas estado aquí con nosotros hoy, y que estás invitada para cuando quieras en Planeta Cine, que colgamos estos programas, los colgamos en nuestro blog, que es www.radiopoliscine.wordpress.com, y que mucha suerte en Marruecos y en todos esos proyectos que tienes a la vez, que sé que son un montón.
Vale, a ver si nos vemos por Tetuán allí con los móviles.
Y a ver si nos vemos por Tetuán.
Plano secuencia, un minuto. Venga, muchas gracias.
Venga, un beso, María. Adiós.
Bien, pues proseguimos con nuestro programa después de esta interesantísima entrevista con María Caña, a la que agradecemos que haya aceptado nuestra invitación, que haya participado en nuestro programa. Decía ella que una de sus principales influencias era Buñuel. La verdad es que Buñuel es uno de los directores más emblemáticos, cautivadores, controvertidos, geniales, en fin, se pueden decir muchas cosas de él, de la historia del cine. Y bueno, pues vamos a conocerlo un poco, vamos a dar algunos apuntes biográficos sobre él y sobre su obra. Luis Buñuel nace el 22 de febrero de 1900 en Calanda, Teruel. En 1917 se traslada a la residencia de estudiantes de Madrid para cursar estudios de ingeniería agrónoma, obligado por su padre. En la residencia conocerá, entre otros, a Federico García Lorca o a Dalí. Se licencia en 1924 en Filosofía y Letras. Luis Aragón imparte en la residencia de estudiantes una conferencia sobre el surrealismo en 1925 y a través de él pues se introduce en esta corriente vanguardista, ¿no? Que Aragón era poeta, era fundamentalmente literaria y él pues un poco lo lleva al terreno de la cinematografía. Ese mismo año se traslada a París y trabaja como asistente de Epstein. Al año siguiente, en 1926, Buñuel ingresa en la Academia de Cine de París. Escribe su primer guión para la celebración del primer centenario de la muerte de Goya, pero que no se pudo realizar por falta de presupuesto, en 1927. Y ya el 2 de abril de 1929 se inicia la filmación de Un perro andaluz. Dos días antes de que finalice el rodaje, se incorpora Dalí e interpreta a un marista arrastrado por el suelo. A finales de ese año, ambos se reúnen en Figueras para la elaboración del guión de La Edad de Oro, que se estrena en Londres el 2 de enero de 1931. En 1932, Buñuel se aleja de la corriente especulativa del surrealismo, aproximándose al ala comunista del movimiento, colaborando con la Asociación de Escritores y Artistas Revolucionarios. En los meses de abril y mayo rueda el documental Las Hurdes, siendo prohibido por la censura por considerarlo denigrante para España. Funda la productora Filmófono con Ricardo Urgoiti en 1935 y estrenan Don Quintín el Amargado y La hija de Juan Simón. Tras el inicio de la Guerra Civil Española es trasladado a Francia por el Ministerio de Asuntos Exteriores para que coordine como coordinador de misiones de propaganda. Ayuda a André Malraux a rodar Sierra de Teruel y a Yoris Ivens en Tierra de España. Al año siguiente supervisa el montaje de España Leal en Armas, un documental a partir de las filmaciones de corresponsales de guerra. En 1941 Buñuel ingresa en el Museo de Arte Moderno de Nueva York como productor asociado en el área documental. Al año siguiente es nombrado supervisor de documentales por Nelson Rockefeller y solicita la ciudadanía estadounidense. En octubre se publica en inglés La vida secreta de Salvador Dalí. La información contenida en este libro referente a Buñuel provocará un escándalo que obligará a Buñuel a dimitir de sus cargos al año siguiente. En 1945 Buñuel se traslada a Hollywood, donde coincide con José Rubia y con otros exiliados españoles. Uno de sus proyectos es el rodaje de Los basureros de Los Ángeles en colaboración con Man Ray. Otro proyecto será La novia de los ojos asombrados. Se traslada a México en 1946, donde rueda Gran Casino con Jorge Negrete, que será un rotundo fracaso en taquilla. En 1949 Buñuel adopta la nacionalidad mexicana y al año siguiente rueda Los olvidados, siendo fríamente acogido, y Susana. Del 8 de enero al 3 de febrero de 1951 rueda La hija del engaño. En abril inicia el rodaje de Una mujer sin amor y en mayo se premia en Cannes Los olvidados, siendo el redescubrimiento de Buñuel. En agosto inicia el rodaje de Su vida al cielo. En 1952 comienza En bruto y Robinson Crusoe, en inglés y en color. Al año siguiente rueda El abismos de pasión y La ilusión viaja en tranvía. Y en 1954 rueda El río y la muerte. Ya en 1955 filma Ensayo de un crimen, cuyo éxito le abre las puertas de la cinematografía francesa. Rueda en Córcega, Así es la aurora. En 1956 rueda La muerte de este jardín, una coproducción franco-mexicana, y Nazarín, en 1958, que recibe la Palma de Oro del Festival de Cannes y que está a punto de valerle el premio de la Oficina Católica de Cine, a lo que contesta: si me la hubiesen dado, me habría visto obligado a suicidarme. Gracias a Dios, todavía soy ateo. Comienza después la filmación de Los ambiciosos. En 1961 regresa Buñuel a España y dirige Viridiana, película por la cual recibe la Palma de Oro en Cannes y los furibundos ataques del Vaticano. Oficialmente desaparece la película. En 1962 dirige El Ángel Exterminador, donde alude a Dalí. Y en el 63 dirige Diario de una camarera, iniciándose la colaboración con el productor Serge Silverman y con el guionista Jean-Claude Carrière. En la película de Carlos Saura, Llanto por un bandido, Buñuel interpreta el papel del verdugo, y en Este pueblo no hay ladrones, de Alberto Isaac, interpreta a un cura. También en 1964 planea Cuatro misterios, rodando Las Ménades de Cortázar, Gradiva de Jensen, Ilegible, Hijo de flauta de Buñuel y Larrea, y Secuestro, guión suyo. Cambia de planes y comienza Simón del desierto, inspirándose en ideas de Lorca. Presentada en la Mostra de Venecia, obtiene el León de Plata. El rodaje de Belle de Jour se inicia en Francia en 1966, obteniendo un enorme éxito de público y el León de Oro en la Mostra. Después, en 1969, tiene lugar el rodaje de La Vía Láctea, estrenándose en París en ese mismo año. Y al año siguiente, en 1970, rueda Tristán en Toledo. El discreto encanto de la burguesía se rueda en 1972 y obtiene el Oscar a la mejor película extranjera bajo producción mexicana y francesa. Y en el mes de junio de 1977, Buñuel termina el rodaje de su última película, Ese oscuro objeto del deseo. Luis Buñuel Portolés fallece el 29 de julio de 1983 en Ciudad de México a la edad de 83 años. Sin duda un director imprescindible para los amantes del cine, y el Centro Cultural Cajasol nos presenta hoy viernes en dos sesiones, una a las 5 de la tarde y otra a las 8, con entrada gratuita, El Ángel Exterminador, producción dirigida por Buñuel en el 62, producida en México, con 90 minutos de duración. Sin duda una película que hay que ver.
Me estoy imaginando que ahora nos levantemos y no podamos salir de la radio. Y aquí toda la tarde con Blackie y intentando salir sin poder salir.
Bien, y ya que has hablado de Blackie, ya nos estás metiendo prisa para que acabemos el programa de hoy. Solo vamos a haceros unas recomendaciones en la sala Obvio esta semana, varias películas muy interesantes que hay que ver. El lunes 2, El Padrino. El martes 3, dos documentales sobre el conflicto palestino, La Jaula Palestina y Checkpoint. Y el miércoles 4, La Naranja Mecánica, todas a las 8:30 de la tarde, con entrada gratuita.
Recordad, www.radiopoliscine.wordpress.com, y también en el email planeta.cine@yahoo.es. Buenas tardes y hasta la semana que viene.